Gloria a Dios. Saludos, queridos amigos que nos sintonizan en el internet. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. A pesar de todo lo que estamos aconteciendo a través de nuestro mundo global, sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios no cambia. Su amor, su misericordia, no lo podemos comprender. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan, nos afirman, nos enseñan, nos instruyen, nos edifican y fortalecen en la palabra viva, en la palabra eficaz, en la palabra que transforma y habla a lo más profundo de nuestro ser y nos instruye en la más sagrada de fe. Esta semana nuestro querido pastor principal, Pastor Mateo St. John, recibió una llamada y tuvo que salir de emergencia a visitar a su madre, tristemente y dulce a la misma vez. Su madre falleció el miércoles y este sábado la estaban velando y haciendo el servicio fúnebre. Nuestro hermano querido reciba un abrazo del Ministerio Latino y de todos los miembros de la Iglesia de New Hope. Lo queremos mucho. Téngalo en sus oraciones a nuestro querido hermano y amigo Matthew St. John. Y con esto, hermanos, también tenemos que considerar aún el texto que venimos observando y aprendiendo del Sermón del Monte. Cuando tenga un tiempo, regrese hasta el inicio de este gran sermón que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 23 en adelante, todo el capítulo 5, el capítulo 6 y ahora el capítulo 7 que vamos a considerar esta mañana. Grande enseñanza hay para nuestras vidas. Algunas personas consideran el Sermón del Monte como, bueno, una serie de instructivos morales. Cosas de cómo conducirse uno en la vida y cómo comportarse como cristiano. Pero estas enseñanzas, como hemos venido aprendiendo, impactan más, tienen una profundidad más excelente y profundo para nosotros, para entender cuáles son esas características que el Señor viene dándonos acerca de lo que es ser parte del reino de Dios, qué es ser un ciudadano del reino. ¿Qué es ser una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, la obra regeneradora del Espíritu Santo a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Bueno, eso debería que animarnos a entender más, a tratar de comprender qué es exactamente lo que el Señor venía enseñando. Bueno, esta mañana quisiera empezar con una pequeña breve historia que encontré en una revista que habla sobre, es una revista devocional, que habla sobre la palabra para hoy. Sé que hay otro que se llama el pan diario, pero este se llama lo que hay en la palabra hoy. Y esa revista habla acerca de un hombre o una pareja que en 1884, esta pareja perdió a un hijo querido. Y este muchachito falleció y pues afligidos los padres quisieron hacer algo en memoria de su hijo. Bueno, esos padres tocaron la puerta de un tal señor que se llamaba Charles Eliot. Y este era el presidente de una universidad y escuela que se llama Harvard. Bueno, conocemos que esta es una universidad hoy en día muy prestigiosa. Bueno, pues estos padres afligidos pidieron cita con Eliot y él los recibió en su oficina y preguntándoles, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los padres respondieron, bueno, estábamos pensando por el aflijo y el dolor y el luto que estamos experimentando, quisiéramos hacer una memoria, hacer una contribución significativa en memoria de nuestro hijo. Bueno, creo que el señor Eliot llegó y concluyó, y creo que apresuradamente juzgó a esta pareja y los descartó. La idea que se le propuso como una idea muy costoso. Bueno, pasó el tiempo y tiempo después el señor Elliot se dio cuenta, se informó que esta pareja afligida donaron unos 26 millones de dólares a lo que hoy conocemos como la escuela Leland Stanford Junior University, en aquel entonces, que hoy se conoce como la Universidad de Stanford. Wow, yo creo que allí algo falló severamente. Creo que esto habla de un juicio que se hizo muy ligero de parte de Elliot hacia esta pareja afligida. 26 millones en 1884 era mucho dinero, como lo es en el día de hoy. Y yo creo que este Sermón del Monte, hemos observado desde el capítulo 5 cosas que el Señor ha hablado acerca del carácter. Vimos también sobre la justicia, vimos sobre la piedad del discípulo en los capítulos 6, versículos 1 al 18. Pero también consideramos la sabiduría espiritual, el discernimiento y la búsqueda de los valores correctos, de los valores morales y espirituales cuyo que se relacionan y se asocian con el reino de los cielos. Eso es muy impresionante lo que venimos estudiando. Y hay una base que tenemos que asentar antes que entremos al texto de esta mañana. Se nos habla y sabemos que a través del Sermón del Monte se nos dice que nosotros deberíamos que ser santos porque Dios es santo. Ahí lo encontramos en Mateo 5:48. También aprendemos que a través del Padre Nuestro, en el capítulo 6, deberíamos que perdonar. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también nosotros debemos perdonar. So, esas son bases y enseñanzas muy importantes. Lucas diría, en el capítulo 6 de Lucas, él diría que deberíamos que ser compasivos como Dios es compasivo. Todos esos textos nos alinean al texto de esta mañana. Y voy a invitarle que abra su Biblia al Evangelio de San Mateo capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Ahora, este sermón le hemos intitulado Astillas y Troncos. Sé que hay otra palabra que se usa en otras versiones para troncos y la vamos a considerar esta mañana, pero vamos a leer los textos. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y siga conmigo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 nos dice de la siguiente manera. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Viga o tronco. La palabra es intercambiable. Versículo 4 dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando allí tienes una viga en el tuyo? Versículo 5. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Bueno, estos textos son bien difíciles y lamento decir que han visto muchos predicadores que han interpretado y usado esto quizás para comunicar una presentación un poco más, vamos a decir, elevada, con un poco más de dureza y firmeza. Pero si observamos los textos que acabamos de leer, vamos a encontrar una enseñanza muy rica. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo exegético aquí, vamos a hacer el exégesis un poco para poder entender bien de lo que el Señor está hablando, porque si leemos esto, escuchar la palabra hipócrita, wow, eso es un golpe fuerte, se los está dando una exclamación como que hipócrita, ¿sí? Y yo creo que ahí caberíamos todos nosotros en decir, a veces hemos juzgado mal a otros individuos y otras circunstancias, incluyéndome a mí mismo. Entonces vamos a descubrir lo que es la apelación al discernimiento. Aquí se está caracterizando en estos primeros versículos 12 de este capítulo 7. Aprendemos algunas cosas. Por ejemplo, aprendemos saber a reconocer entre perros y cerdos, que vamos a considerar la semana que viene. Aprendemos cómo a elegir el comportamiento que va a beneficiar a otros, a los demás, en el versículo 12, a lo que llamamos la regla de oro. Lo vamos a considerar más adelante. Pero ahorita vamos a considerar cómo podemos vivir. Y este versículo aquí que hemos leído, por ejemplo, los primeros 12 versículos del capítulo 7, hablan acerca del discernimiento en relaciones humanas. Y es importante hablar de eso porque siempre hay una tensión, siempre hay un choque, siempre hay un comentario o algo que se hace que como que uno se eleva y dice, pues yo no voy a ser como ella, yo no voy a ser como él. Y creo que a eso va a llegar el punto del mensaje de hoy. Pero también los versículos 13 al 27 de este mismo capítulo nos hablan sobre el discernimiento del camino de la salvación, que vamos a considerarnos más adelante. Pero solo quiero asentar esos puntos porque son importantes para relacionarse en estos primeros versículos que hemos leído. También deberíamos que observar la estructura de esos versículos. Sí, hay una estructura que si uno analiza esos primeros 5 versículos, va a enriquecer nuestro entendimiento acerca del texto. Por ejemplo, vamos a ver lo que se llama una prohibición apodíctica. Sí, eso encierra una verdad tan clara. Por ejemplo, el versículo 1 vuelve a recalcarnos, no juzguen, ¿ok? No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Bien fuerte, bien claro, es la verdad encerrada. No juzgues para que no se te juzgue. No critiques para que no se te critique. Luego, segundo, vemos una base en el versículo 2 de esa prohibición, ¿no? Vemos porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida, ahora habla de la medida, no solamente del enjuicio que hacemos, pero de la medida en lo que juzgamos a otros. Dice, con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. So, vemos esta base del por qué no deberíamos que juzgar. Y luego, tercero, vemos en los versículos 3 y 4, vemos una serie de ilustraciones, ¿no? Que enfatizan los primeros dos versículos. Y luego hace una pregunta retórica en el versículo 3, ¿no? Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das la importancia de la viga que está en el tuyo. Es una pregunta retórica. Pero luego hace este contraste de ilustraciones, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla en el ojo cuando tengo una viga en el mío? Sí, cambié un poco el versículo porque lo personalicé. Y vemos que estas ilustraciones hablan, ¿no? Hablan de pequeño, una viga o un tronco, sabemos que es algo grande, ¿no? En la construcción es la madera que usamos para sostener horizontalmente una estructura, ¿no? So, estamos hablando de madera bien grande, exagerada. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús. Está usando un hipérbole, lo que es una forma de usar lenguaje de exageración, ¿no? Si pensamos literalmente, ¿cómo puede entrar un tronco en mi ojo? Pues es imposible. Pero de esa manera está enfatizando que cuando nosotros criticamos y juzgamos a otros, es como si tuviéramos un tronco en el ojo, tratando de sacarle los falsas y las correcciones a otros. Y eso es importante porque nos lleva a entender qué es lo que el Señor está considerando aquí sobre un espíritu áspero, o un espíritu censurador al criticar, una pequeña falta que ve en otra persona es lo que uno trata de corregir. Esto yo creo que encaja más en una actitud pesimista. Habla de una actitud pésime, crítica y bien dura. sin algún tipo de misericordia o amor. Luego la cuarta cosa que vemos en esta estructura, si observamos, va a ser en el versículo 5. Vemos una amonestación final. ¿Sí? El Señor habla ahí bien fuerte y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Otra vez, esta estructura que nos dio este pasaje es muy rico. Ahora tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es juzgar entonces? ¿A qué se refería el Señor y a qué no se refería cuando Él usaba la palabra juzgar? Bueno, yo creo que aquí en el versículo 1, cuando nos dice, y el versículo 2, dice: no juzguen para que no se les juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Creo que la palabra en el lenguaje original de juzgar tiene que ver con separar, seleccionar, decidir, evaluar, ir a un juicio. Tiene que ver con explicar y creer y llegar a una resolución sobre un tema o una persona. Teológicamente, esto tiene una implicación de un juicio divino, o sea, como Dios juzga y sentencia por violar sus santas leyes. Creo que esto, en el sentido de juzgar, es cuando uno pone a otra persona sobre sujeto y uno se pone por arriba de esa persona. Esas son las connotaciones de esta palabra juzgar. Creo que esto es muy importante, reconocer la transición de los versículos previos que acabamos de leer en Mateo capítulo 6, versículos 18 al 34, que hablaban acerca de una actitud personal hacia uno mismo. Aquí hay una transición del yo o del mí o de mis problemas o de mis afanes o de mis preocupaciones al las preocupaciones y el afán de otros y mi actitud hacia ellos. So, hay una puente aquí que se nos traslada del mí al otros y cómo yo voy a relacionarme con esas personas. Ahora, lo que no está diciendo el texto es cómo debemos que discernir entre lo bueno y lo malo, juzgar, examinar, evaluar. Sabemos que aún en la iglesia, nosotros como líderes espirituales tenemos que poder juzgar o discernir entre lo que es la sana doctrina y lo que son herejías. Esto tampoco no habla acerca de confrontamiento del pecado, cuando uno tiene que ejercitar disciplina eclesiástica. Eso me trae un recuerdo de una historia en la Biblia sobre un rey famoso que él cometió una serie de faltas. La Biblia dice que David era un hombre según el corazón de Dios. Era ungido desde su juventud para reemplazar a Saúl, quien desobedeció a Dios. Y luego, ya teniendo éxito en guerra, después de matar al gigante, David se encontró en su palacio. Allí en su palacio, en el tiempo que los reyes iban a las guerras, él se quedó en casa. Cuando a la vista del palacio vio a una mujer bañándose, la codició, hizo su serie de transacciones y faltas para adquirir lo que no le pertenecía. Tratando de esconder y ocultar lo que él había hecho, dijo el silencio: ¡shh! Estas cosas no se dicen, estas cosas no se hablan, las voy a esconder a donde nadie se va a dar cuenta. Sin embargo, el gran juez se dio cuenta y envió a un profeta que se llamaba Natanael, allí en 2 de Samuel capítulo 12, los primeros 7 versículos, encontramos Natanael llegando al palacio del rey, le tocó la puerta, entró y conversó con él. Le habló acerca de una historia, y esa historia era una ilustración que estaba sacando las verdades del rey David. Cuando rey David dijo: ese hombre debería que ser demandado justicia, debería que morir porque robó una ovejita de su vecino que no tenía cuando él ya tenía mucho. Y Natanael le dijo al David: ese ladrón, mi gran rey, eres tú. Yo creo que eso impacta y llega al grano de lo que el Señor estaba hablando aquí de juzgar. Natanael no llegó ahí con condenación, con culpabilidad. Él usó una estrategia de misericordia y temor y de gracia para sacar y corregir el error del gran rey. Esto nos habla de muchas cosas aquí, porque esto nos habla de la intención en la que nosotros nos dirigimos hacia otros. La intención de crítico o uno de restauración o amor. Eso hace una gran diferencia. Se dice que si yo me acerco a corregir a alguien con pura verdad, la verdad es como un machete y lo corto y lo hiro y lo mato. ¿Por qué? Porque así es la verdad, duele. Pero si lo balanceo verdad con gracia o verdad con amor, entonces es un poco más suave y la persona, pues esperemos que pueda recibir la corrección como lo hizo el rey David. Y eso habla de la intención, y es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí cuando dice no juzgues. Hay tales personas que viven en pecado, cuando un líder se les dirige hacia ellos y les dice, hermano, estás viviendo en pecado, ellos rápidamente dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Bueno, esos hermanos quizás, y yo lo he hecho varias veces en mi ministerio a través de los años, tener que corregir cuando una persona está caminando en malos caminos. Pero no lo hago con una intención para destruir y condenar. Siempre es en gracia y amor de Cristo, porque vamos a ver unos cuantos puntos al cerrar este sermón, las aplicaciones para nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, es muy importante de observar primeramente nuestra intención. Entonces esto nos lleva quizás a unos tres principios que quiero asentarle esta mañana para que usted considere y repase este gran sermón. Por ejemplo, enjuiciando a otros no debe ser nuestra práctica. No deberíamos que ir con la intención de condenar a las personas, de ir y a sentenciarlos ya al pecado y con este tipo de actitud como lo que tenían los fariseos. Por eso el Señor decía, esos fariseos solamente les interesa a ellos mismos. Y eso es importante porque, de nuevo, debo enfatizar, no está hablando de la disciplina eclesiástica, sino es que está hablando de este espíritu de censura, esta actitud de juicio áspero, de justificarse a sí mismo, de justificarse a sí mismo juzgando a los demás. Ese es el juicio sin misericordia, el juicio sin amor. Es como que también lo que enseñaban claramente los pasajes que se encuentran en Lucas capítulo 6, versículos 36 y 37. Santiago lo diría de esta manera. Santiago dice, hermanos, no hablen mal del unos a los otros, en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino la juez. No hay más que un solo legislador y juez. Aquel que solo puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Solo hay un juez. La Biblia nos enseña bien. Vuelvo a repetir, esto no habla de confrontar el pecado, sino esto habla sobre acusaciones negligentes, derogativas, maldicientes en contra de otros. Entonces, no deberíamos que estar hablando mal de otros creyentes, sino y tomar la posición de un juez. Segunda cosa que debemos que encontrar es y reflexionar es, así como el David en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 12, los primeros 7 versículos, David dio una respuesta a Natán, ¿no? Después que él solamente había pecado contra Dios. Entonces, su actitud también de ser confrontado con el pecado que él había cometido es muy importante también. Segundo, No solamente no deberíamos que practicar juzgar a otros en forma de condenación y de sujetarlos a un criterio pésime, sino que deberíamos que recordar que el criterio que usamos para juzgar a otros será aplicado a nosotros. Y esto es bien claro porque el texto vuelve a recalcar esta verdad en nuestras vidas. Se dice un dicho: usted recibirá lo que da. Y es lo que está hablando el versículo 2 aquí. Usted va a recibir lo que da. Si usted da pura condenación, usted va a recibir condenación. Si usted está destruyendo a otro, usted va a recibir ese mismo en cambio. Y eso habla un poco más. ¿Por qué? Hará la pregunta y gracias por preguntar. Creo que en Romanos capítulo 4 había un gran debate entre los judíos y los gentiles. Y si se imagina, este gran debate tenía que ver no con la teología, tenía que ver más con la forma de ser religioso. Tenía que ver con las prácticas y cosas aceptables a una cultura y a una religión. Como se imagina, cuando se trata de comida, a algunos les gustan las enchiladas y a otros no. A unos les gusta el mole, otros no. A unos les gusta el pozole y a otros no. Bueno, a mí me gustan todas estas cosas. Pero aquí en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13, Pablo asienta unas verdades porque esta división y esta contienda entre comida había escalado tan grande que se empezaron a juzgar los unos. Mira, ese come mole o come, ¿cómo se llama la otra? El pozole, porque es de hecho de puerco. Pero lo que están llegando aquí es que hubo esa tensión, ¿no? Y el apóstol dice de esto en Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13. Dice: tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Sí? Está escrito tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas. Ahí está el detalle. Tendremos que dar cuentas de sí a Dios. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Wow. No puede ser más claro la palabra de Dios. Y recuerde, el tribunal de Cristo no se trata de perder la salvación o no. Eso es de que el Señor va a traer a cuentas todas nuestras conductas como creyentes para recompensas que Él tiene preparado para nosotros en el cielo. Entonces Pablo también de igual manera vuelve a recalcar esto con los hermanos de Corintio. En 2 Corintios 5:10, y aquí hay un cambio porque habla el tribunal de Cristo en Romanos, pero en Corintios dice, en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. Entonces, estas son muy buenas enseñanzas para nosotros de esta alusión metafórica que el apóstol Pablo está hablando, este tribunal, este retrato de un juez donde Dios nos va a juzgar lo bueno y lo malo que hemos hecho en nuestras vidas. Tercero y finalmente, en Cristo no hay más condenación. Mejor busquemos la salvación de otros. Es lo que enseñan estos versículos. Sí, me recuerda una historia en la Biblia en Juan capítulo 8, versículos 7 al 11, donde el Señor, bueno, los primeros 11 versículos de San Juan capítulo 8, aunque algunos manuscritos no incluyen esta historia, pero no le hace nada a toda la metanarración de todas las sagradas escrituras. Pero ahí encontramos una mujer que fue encontrada en adulterio. Y luego estaban todos los religiosos listos, recogiendo sus piedras para aventárselas. El Señor, escuchando esto, dijo: el primero de ustedes que no tenga pecado, aviente la primera piedra. Uno por uno, todos esos religiosos empezaron a aventar sus piedras. Y luego uno sorprendentemente encuentra en los versículos 7 al 11 que desaparecieron los acusadores. Y en el versículo 11, 10 y 11 el Señor le hace la pregunta a esta mujer: ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ellos se fueron. Y el Señor dijo: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y es importante que la gracia y la verdad de Dios está encerrada en esa frase. Porque el Señor no ignoró su pecado. Él reconoció su pecado. Dijo: ve y no peques más. Pero también le dio la frase hermosa que vamos a leer en unos pasajes ahorita en Romanos capítulo 8. Pero el Señor dijo: yo tampoco te condeno. Si en Cristo no hay más condenación para el creyente, qué hermoso es ese mensaje del Evangelio a nuestras vidas. Y note bien lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y dice: por lo tanto, ya no hay condenación. Wow, deje que esas palabras se asienten en su mente y en su corazón, que penetren su alma. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Oh amigo, tú oyente que estás escuchando este mensaje, esa palabra condenación emplea de forma exclusiva en las situaciones judiciales como lo opuesto de la justificación. En otras palabras, quiere decir que esa condenación, ni el pecado de mi pasado, ni el pecado de mi presente, ni el pecado de mi futuro, jamás me podrá condenar, porque Cristo Jesús ya me rescató. Oh amigo, si tú escuchas esta palabra, ríndete a Cristo, acepta la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, porque solamente la sangre de Cristo y su obra redentora es suficiente. Digo, es suficiente para lavarnos y rescatarnos y regenerarnos y trasladarnos de la muerte a la vida y vida en abundancia. Así como esa mujer. Y así como nos preparamos esta mañana para tomar la Santa Cena, venga y ríndale a Cristo su vida, su pecado, su afán. Y entréguele a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y invoque su nombre y dice la Biblia: usted será salvo.